Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Yo documental.
Me parece bastante asombroso que mucha gente diga que Michael Jackson no pudo ser un abusador de menores porque a mí me encanta Billie Jean. Bueno, a mí también me encanta Billie Jean y a todos nos encanta Thriller, pero una persona puede hacer una música increíble y ser un artista fantástico, pero eso no significa que no sea capaz de abusar de menores.
Santa Bárbara, California, 2003.
Michael Jackson se encuentra bajo custodia policial. Una humillación aplastante para uno de los mayores artistas del mundo. Y en este momento le están leyendo los cargos por abuso a menores.
Tras enfrentarse a 14 cargos y luchando por su carrera y reputación, Michael Jackson se declaró no culpable.
El ambiente en el tribunal era de circo mediático, estaba lleno de fans. Había montones y montones de personas que aparecieron con pancartas en las que ponía «Liberad a Michael».
¡Inocente! 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 ¡Inocente!
Pero había otras que decían que Michael era culpable.
La clave del caso de la acusación estaba en las imágenes grabadas por el reportero de la televisión británica Martin Bashir para un documental de la ITV. Las cámaras grabaron las declaraciones excepcionales de Jackson sobre su opinión acerca de dormir con niños.
Si vemos el documental de Martin Bashir, es telebasura, sin lugar a dudas.
¿Qué cree que pensaría la gente si yo dijera que he invitado a las hijas de unos amigos o a los hijos de unos amigos a dormir en la cama conmigo una noche?
No pasa nada.
¿Qué cree que dirían esos padres?
Si fuesen unos desconfiados, dirían que no. Pero si fuesen una familia unida, como su familia, que los conoce bien...
Todo el mundo ha visto ese documental con todo tipo de conversaciones superficiales. ¿Michael Jackson ha dicho que no pasa nada por dormir en la cama con niños?
A mí no me gustaría que mis hijos durmieran en la cama de otra persona.
Bueno, a mí no me importaría si conociera bien a esa persona.
Ese fue el gran problema. No puedes salir en la televisión internacional y decir, soy un hombre adulto y voy a dormir en la cama con niños que no forman parte de mi familia siempre que quiera.
Jackson afirmaba que no había nada de malo en lo que había hecho ni en lo que pensaba. Nuestros expertos en lenguaje corporal, lingüística y psicología forense han estudiado las imágenes.
Cuando mete a niños en su cama, no sabemos lo que puede pasar.
Cuando se habla de cama, la gente piensa en algo sexual. Lo convierte en sexual y no lo es. Es dormir.
La coherencia de su conducta, su tono vocal, su elección de palabras, no hay indecisión. No hay ningún gesto que se contradiga, lo cual indica que está diciendo la verdad. Se le nota natural y no vemos nada. Ninguna bandera roja que surja tras sus declaraciones.
Los arropo, les pongo música, les cuento una historia, les leo un libro. Es muy dulce. Pongo la chimenea, les doy leche caliente, tomamos galletas, es muy agradable. Muy tierno.
Seguro.
Es lo que debería hacer todo el mundo.
Si intentara ocultar algo, y si hubiera hecho algo repugnante o abusivo a esos niños, ¿llegaría tan lejos con esa franqueza y honestidad?
Michael Jackson nos indica que verdaderamente no lo ve moralmente mal.
Cuando mete a niños en su cama, no sabemos lo que puede pasar.
Cuando se habla de cama, la gente piensa en algo sexual, lo convierte en sexual, y no lo es. Es dormir.
Eso a mí me indica que su paradigma de la realidad es diferente, su perspectiva es diferente.
Los arropo con música, les cuento una historia, les leo un libro, es muy dulce.
También ralentiza la velocidad. Hace que parezca de lo más natural.
Pongo la chimenea, les doy leche caliente, tomamos galletas. Es muy agradable, muy tierno.
¿Seguro?
Es lo que debería hacer todo el mundo.
Vemos a una persona que rechaza de manera enfática lo que intenta insinuar el entrevistador.
A mí no me gustaría que mis hijos durmieran en la cama de otra persona.
Bueno, a mí no me importaría si conociera bien a esa persona. Mis hijos duermen con otras personas constantemente.
¿Y a usted le parece bien?
Me parece bien. Es gente honesta y libre. No son Jack el Destripador.
No es el tipo de cosas que los entrevistadores como este quieren representarnos. Que la conducta de Michael Jackson era rara, en el mejor de los casos, cuando ofrecía su cama a niños, o incluso compartía la cama con niños, y en el peor de los casos, algo muy peligroso, con implicaciones si lo hacía para poder abusar de ellos. Y Michael Jackson rechaza tajantemente esa idea.
A pesar de las revelaciones explosivas en las que Michael Jackson afirmaba que compartía cama con niños, sus fans lo defendieron intensamente. Jackson afirmó que en el fondo seguía siendo un niño. Inspirado por Peter Pan, el niño que no creció nunca, creó un mundo de fantasía en Neverland, con todo un parque de atracciones y un zoológico con jirafas y elefantes.
Peter Pan para mí representa algo que es muy especial en mi corazón. Representa la juventud, la infancia, no crecer nunca, la magia, volar, todo lo que tiene que ver con niños, la maravilla, la magia, todo lo que tiene que ver con ello. Y yo nunca jamás he dejado de amar eso y de pensar que es muy especial.
¿Se identifica con él?
Totalmente.
¿No quiere crecer?
No, yo soy Peter Pan.
No, usted es Michael Jackson.
Soy Peter Pan en mi interior.
Es un niño de 9 años por dentro. Hace las cosas que haría un niño de 9 años. Hace fiestas de pijamas, juega a juegos, va a parques de atracciones y disfruta de ese entorno. Piensa que es Peter Pan en su interior. Todo eso encaja. Para algunos padres es muy difícil imaginarse a un adulto maduro con un joven durmiendo en la misma cama. Es un pensamiento casi abominable si no están emparentados. Sin embargo, nos encontramos con una persona con un retraso en el desarrollo. Su infancia se vio detenida a los 5 años. Cuando empezó a actuar, no tuvo infancia. Parece que vuelve a intentar revivir esa infancia y esa ingenuidad lo mete en serios problemas.
Michael Jackson tiene lo que los psicólogos llamamos concordancia emocional con los niños. Eso significa que se siente más cómodo en compañía de niños que de adultos. Tiene un concepto de sí mismo muy infantil. Por eso cree que los niños son similares a él emocional e intelectualmente. Ahora bien, la razón por la que esto es interesante para los psicólogos y por qué se estudia es porque hay un factor de riesgo de abusos sexuales a niños. Y no tiene por qué suceder que alguien que tenga una concordancia emocional con los niños vaya a ser un abusador de menores, pero es un factor de riesgo y es algo en lo que pensar. Ese sentimiento de sentirse relacionado o conectado con los niños no se tiene en cuenta, sino la gran diferencia de poder entre adultos y niños. Los niños no son iguales a nivel intelectual o emocional que los adultos, y por tanto es una forma muy egoísta de observar el mundo. Sí, te gustan los niños, te hacen feliz, pero ¿tu forma de interactuar con ellos es buena para ellos?
El documental fue la prueba clave en el juicio de 2005 contra Jackson, cuando lo acusaron de abuso de menores. Alegó que, a pesar de lo que parecía el programa, era inocente.
En general, si observamos solo la conducta, y esto no es un tribunal, es una decisión de análisis conductual. La balanza se inclina muy a favor de que Michael Jackson decía la verdad sobre que no abusaba de niños.
Y el jurado estuvo de acuerdo por unanimidad.
Los miembros del jurado del caso anteriormente mencionado hallamos al acusado no culpable de conspiración como se le imputa en el cargo 1 de la acusación.
14 veredictos de no culpabilidad.
Estudié las pruebas de manera muy minuciosa, todas las transcripciones. Entrevisté a los fiscales y a los abogados defensores, a varios testigos y a todo el que quiso hablar conmigo. Probablemente hablé con más de una docena de personas y pienso que fue el veredicto correcto.
¡Michael!
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 El caso de la fiscalía se basó en el chico que aparecía junto a Michael Jackson en el documental británico. En el juicio, testificó que Michael Jackson lo atiborró de alcohol y abusó sexualmente de él. Pero el equipo de defensa del cantante expuso historias diferentes de otros chicos.
El primer testigo fue Wade Robson, un coreógrafo grande, alto y guapo, que dijo que sí, que de niño durmió con Jackson muchas veces y no ocurrió nada. El segundo testigo fue Brett Barnes, otro joven grande y fornido que dijo que sí, que de niño viajó con Michael Jackson y durmió con él, pero que nunca pasó nada. Y el tercer testigo fue Macaulay Culkin, quien vino a decir lo mismo. Fue una defensa muy concisa y centrada.
Jackson ganó en el juicio, pero en el exterior muchos se habían forjado su propia opinión sobre que los niños durmieran en Neverland.
Como estábamos tan alejados de la vida que tenía Jackson, nos polarizó como público. Algunas personas al verlo dirían: no, miradlo, es peculiar, es muy vulnerable. En realidad, es un hombre maravilloso. Solo ve las cosas de una forma muy ingenua y simplista. Y creo que su amor por los niños es puro.
Mis hijos duermen con otras personas constantemente.
¿Y a usted le parece bien?
Me parece bien. Es gente honesta y libre. No son Jack el Destripador.
Mientras que el resto lo veríamos y diríamos: madre mía, es un tipo de lo más raro.
No está bien. No eres Peter Pan. Creo que en su mente, retorcida de alguna forma, pensaba que si era franco y honesto al respecto, todo el mundo lo entendería. Pues bien, no todo el mundo lo entiende.
No sé si era una persona cuya mente estaba tan distorsionada como para pensar que si tenía relaciones sexuales con un menor, les mostraba amor, porque es lo que pueden pensar los pedófilos. No sé si podría llegar tan lejos. Solo sé que su forma de ver el mundo era muy inapropiada y estaba muy distorsionada.
1958, Gary, Indiana. El mundo en el que nació Michael Jackson estaba muy lejos de Neverland, California. Vivía en una casita en una zona industrial. Era el séptimo de 9 hijos. Su padre utilizó la música para que la familia escapara de ahí.
Joe Jackson trabajaba en una fábrica de acero. Tenía el salario mínimo y 9 hijos, y creo que vio en sus hijos su salida de todo aquello.
Creó los Jackson Five, un grupo con los hermanos mayores.
¿Y quién era el mejor? Michael Jackson. Era el mejor cantante, bailarín y artista. Era el billete de salida de Joe Jackson de la casa de 3 habitaciones de Gary, Indiana.
Sin embargo, eso supuso una infancia trabajando en estudios de grabación y enfrentamientos con un padre decidido a demostrar quién era el jefe.
Michael tenía una relación muy compleja con Joe Jackson y creo, francamente, que lo tenía aterrorizado. Su padre se metía con él por el tamaño de su nariz.
¿Es cierto que su padre solía decirle que tenía la nariz gorda?
Sí.
¿Qué le decía? ¿Qué le decía exactamente?
Dios, qué nariz tan grande tienes. No la heredaste de mí.
Puede parecer una nimiedad, pero en realidad, no tener la aprobación de su padre tenía como consecuencia una paliza para Michael. Y ser objeto de ese tipo de burlas probablemente le provocó mucha ansiedad.
Se burlaba de mi aspecto y me decía: bueno, no has heredado eso de mi familia, sino la de Kate. Siempre decía Kate refiriéndose a mi madre. No has heredado eso de mí. Yo le respondía: gracias por hacerme sentir mejor.
Para empezar, Michael Jackson despotricaba por eso. Y Joe Jackson lidiaba con ello de la forma en la que lidiaba con las cosas, a través de conductas de intimidación, dándoles palizas literalmente hasta someterlos y pegándoles para que dieran bien los pasos.
No solo practicábamos, estábamos nerviosos en los ensayos, porque él se sentaba en su silla con el cinturón en la mano y si no lo hacías bien, te destrozaba.
¿Con qué frecuencia le pegaba?
Con demasiada.
¿Utilizaba solo un cinturón?
¿Por qué me hace esto? No, más que un cinturón.
¿Qué más utilizaba para pegarle?
Cables de hierro. Todo lo que hubiera al alcance.
Pienso que la infancia de Jackson estuvo marcada por el dolor, el miedo, y se vio impulsado a tomar un camino en la vida que seguramente no quería tomar.
Recuerdo escuchar a mi madre gritar: Joe, vas a matarlo, vas a matarlo, para, vas a matarlo.
A su vez, ¿Cómo se desarrolló durante esa época? Normalmente es una época en la que los niños descubren cosas que les gusta hacer o no les gusta hacer, desarrollan su propia identidad, y él se vio privado de ello.
En 1993, a los 34 años, Michael Jackson era el rey indiscutible de la música pop. Éxitos como Thriller, Billie Jean y Off the Wall le ayudaron a crear un imperio comercial de más de $1,000 millones. Pero como seguía sin estar comprometido, sus estrechas amistades con varios menores empezaron a llamar la atención.
He sabido por varias fuentes procedentes de todas las facetas de la vida de Jackson, desde la industria musical, la industria de su vestuario, de los conductores de limusinas, de empleados domésticos, de trabajadores de la oficina de su productora MJJ. Y todos, de manera independiente, me han contado la misma historia. Michael Jackson tenía una obsesión, una fascinación con los niños.
Michael Jackson decía que amaba a todos los niños. Y efectivamente se rodeó de todos los niños. Pero había solo un tipo particular de niños con los que fomentaba una amistad muy, muy intensa, o con los que tenía relación. Y eran todo chicos. ¿Chicos en la pubertad o en la prepubertad?
De repente, la vida de Michael Jackson cambió para siempre.
Michael Jackson estaba de gira en 1993 cuando la policía de Los Ángeles decidió hacer una redada en el rancho de Neverland basándose en las denuncias de abusos de menores que se habían recibido.
Jordi Chandler, de 13 años, fue quien lo denunció.
El primer inspector del caso me dijo que su compañero y él sentaron a Jordi Chandler durante 4 horas y les dio detalles minuciosos de las habitaciones de hotel en las que se habían alojado sobre cosas de Neverland. Y después fueron a comprobarlas y cada una de las cosas que dijo el niño, desde el color de las cortinas o la tela de la colcha, todo era correcto. Entonces, ¿creo a Jordi Chandler cuando dice que Michael Jackson abusó de él repetidamente? Sí, lo creo.
La situación iba a empeorar todavía más para Jackson después de una intervención espectacular de un miembro de la familia.
La toalla salió en la televisión nacional y puso a Michael a caer de un guindo.
No puedo, ni seré una colaboradora silenciosa de sus crímenes contra niños inocentes.
LaToya Jackson llamó a la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles y les dijo que su hermano jugueteaba con niños y toda la familia lo sabía.
He visto cheques a nombre de los padres de esos chicos y he visto esos cheques con mi madre. Ella me enseñó esos cheques.
Por el tono vocal, su conducta, los vectores, que son los gestos que hace al hablar, se desprende que es coherente. Cree claramente que Michael Jackson abusaba de niños. Y se había creado esa opinión por los cheques que había visto extendidos a padres y había sumado 2 más 2 y había llegado a una conclusión, que podía ser cierta, pero también errónea.
Fue un gran paso para ella porque se pasó de la raya con los Jackson. amenazó todas las relaciones de su familia y supuso un coste enorme para todo lo que habían conseguido y todo lo que tenían a nivel material. Pasaron a ser una familia disfuncional y muy dañada.
Podríamos decir que mis padres no me hablan. Dejémoslo así.
¿Guarda la esperanza de reconciliarse con sus padres algún día?
Creo que la única posibilidad de que eso suceda es que dejen de tolerar el abuso infantil.
Al mismo tiempo, la investigación por abuso a menores estaba a punto de tomar un nuevo giro espectacular. Jordi Chandler, el acusador, describió a la policía rasgos íntimos del cantante. En ese momento, los agentes solicitaron examinar a Michael Jackson.
La orden de registro corporal que obtuvo la policía les permitió tomar fotografías del cuerpo desnudo de Michael Jackson, de frente, de espalda, con los genitales levantados, para ver si la descripción del niño de una mancha en la parte inferior de los genitales de Michael Jackson estaba ahí. Y sí, estaba ahí.
Jackson contraatacó inmediatamente haciendo una declaración radical, transmitida en vivo desde Neverland, en la cual denunció el registro corporal de la policía y afirmó que durante años había repetido que su amor por los niños era inocente.
Solo Dios sabe lo que adoro a los niños.
La táctica de Jackson funcionó. Obligó a su hermana Latoya a cancelar su aparición en directo en televisión y al final retiró sus acusaciones. A continuación detuvo el caso de Jordi Chandler.
Nunca fue a juicio porque la parte de Michael Jackson pagó 23 millones de dólares a la familia Chandler. A cambio, los Chandler accedieron a no volver a hablar nunca más de lo que pasó.
Pienso que ese fue el gran error trágico de toda la triste historia, porque nos encontramos a una persona con dinero y poder que puede pagar el silencio de un acusador. Los acusadores no deben ser silenciados. Deberían poder contar su historia, y deberían contar su historia a las autoridades correspondientes, y se debería probar en un tribunal de justicia. Pienso que eso podría haber cambiado todo el rumbo de esta historia.
Jordan recibió su dinero y se retiró de la vida pública, y no hemos vuelto a ver ni a saber nada de Jordan Chandler.
Se ha dado por hecho que el motivo por el que no fue a la cárcel fue porque llegó a un acuerdo económico con la familia.
Sí, sí. No quería pasar por un juicio largo televisivo como el de OJ y todas esas tonterías. No se vería bien.
Lo que me parece más asombroso y fascinante es que nos encontramos a Jordan Chandler haciendo las acusaciones más graves. Y eso no evita que Michael Jackson pase tiempo con niños y pase tiempo solo en su cama con niños. Se podría pensar que cualquier adulto sensato, y él es un adulto, diría, oh, un momento, no quiero que me acusen de estas cosas horribles, así que voy a cambiar mi comportamiento. Pero él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Tiene el criterio totalmente ido. Nos demuestra lo imprudente que es. Demuestra lo mucho que se cree su propio discurso. Y demuestra lo rodeado que estaba de personas que le decían, sí, Michael, sabemos que eres inocente, sabemos que eres puro de corazón, el resto del mundo es el que se equivoca, pero tú tienes razón. Le fallaron, la gente que tenía a su alrededor le falló, pero también era una persona que carecía de juicio, y diría que también era arrogante, porque fue arrogante continuar con ese comportamiento.
El comportamiento de Michael Jackson parecía a menudo fuera de control. El más destacado se vio cuando se encontraba en Berlín en 2002. Cada vez más dependiente de los médicos para calmantes adictivos, descolgó a su bebé de 9 meses desde una terraza ante los fans que lo vitoreaban desde abajo.
Oh, este es otro de esos momentos de ¿qué demonios estás haciendo? En esa etapa de su vida era un adicto. Tomaba analgésicos que podían tumbar a un caballo y que ningún médico debería haberle recetado. Y pienso que eso hacía que su comportamiento fuera menos razonado, menos pensado, y lo hacía más temerario.
Días más tarde, desesperado por detener el aumento de críticas, Jackson intentó demostrar su amor por su bebé en una entrevista extraordinaria.
Vale, vale. Gugu, Gugu, Gugu. Sí, Gugu. Blanket, 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 Blanket. Te quiero. Blanket. Sí, sí, sí.
Está totalmente inmerso en sus deseos y necesidades.
¿Ha escuchado lo que dice la gente?
Son unos ignorantes. Jamás le haría eso a mis hijos ni a ningún niño. ¿Intentar matarlos? Venga ya. ¡Qué tontería! ¿Por qué iba a ponerle un pañuelo a mi bebé en la cara si pretendía lanzarlo por el balcón? Estábamos saludando a miles de fans que había abajo y ellos estaban cantando, querían ver a mi hijo. Y quise ser amable y permitirles verlo. Hice algo de manera inocente.
Es algo que es una consecuencia directa del trauma que experimentó de niño. No creo que se reconocieran sus propias necesidades en su infancia, así que le costaba entender las de los demás. Y pienso que lo intentaba, pero no lograba hacerlo bien.
Michael Jackson dijo que jamás abusó ni hizo daño a niños y nadie demostró lo contrario. Sin embargo, hubo momentos en los que lo que decía era muy distinto a las señales que desprendía su cuerpo. En primer lugar, los rumores de sus numerosas cirugías plásticas.
Nunca me he hecho la cirugía plástica en la cara, solo en la nariz. Me ha ayudado a respirar mejor y puedo llegar a notas más altas.
Me ha ayudado a respirar mejor porque puedo llegar a notas más altas. Bien, ¿es la razón principal por la que se operó? Tal vez no.
¿Dice sinceramente que solo se ha sometido a una operación?
Dos. Enfatiza ese dos de una manera infantil.
¿Se ha hecho dos?
Por lo que recuerdo, sí, solo dos.
Pero recurre a su memoria, aparentemente con ese movimiento de ojos hacia la derecha, por lo que recuerdo. Y esa puede ser una afirmación verdadera porque tuvo un par de accidentes.
En enero de 1984, Michael Jackson sufrió quemaduras graves en el cuero cabelludo en un accidente mientras rodaba.
Quizá intenta distinguir la cirugía plástica de otra cirugía. Y termina con una sacudida de mano que es como un borrado. Cierra los ojos y hace un gesto de sacudida. Es un no, por favor, continuemos. Pasemos a otra cosa. Es un tema incómodo para él.
No me he hecho la cirugía plástica en la cara, solo en la nariz.
¿Y cómo aparece el hoyuelo? Las mejillas forman parte de la estructura ósea. Quizá se inyectara relleno y no lo clasifica como cirugía plástica. Le da un calificativo como excusa de haberse hecho la cirugía plástica, lo cual debilita su afirmación.
Todo el mundo en Hollywood se hace la cirugía plástica. La cirugía plástica no se inventó para Michael Jackson.
No, yo no digo eso.
Todo el mundo se la hace.
Está casi diciéndole, es injusto que me señales a mí porque solo me he hecho una operación plástica. Por lo que delata un poco que sí se ha hecho la cirugía plástica.
Todo el mundo en Hollywood se hace la cirugía plástica.
Es una hipérbole y no es que todo el mundo en Hollywood se haya hecho la cirugía plástica. Lo que intenta decir es que es lo normal. Yo vivo aquí, es lo que hace la gente. Y continúa diciendo...
La cirugía plástica no se inventó para Michael Jackson.
Está a la defensiva, pero también utiliza un tono agresivo. Michael Jackson... No suena agresivo cuando habla, pero a veces, cuando se defiende, da una sensación de pasivo-agresivo.
¿Y cuando dicen que se ha puesto implantes en las mejillas?
Por Dios.
¿Que se ha hecho el hoyuelo en la barbilla?
No, por favor, por favor.
No está negando los implantes, porque su respuesta es, por favor, por favor, por favor. Así que no está mintiendo ni diciendo la verdad.
Nada de eso es verdad. Nada es verdad. Son estupideces que se han inventado. Mienten. No quieren reconocerme nada.
Aquí vemos tres o cuatro cosas. El volumen desciende de un quinto de 10 a aproximadamente 2. Nada de eso es verdad. Eso es una táctica o un rasgo cuando la gente miente, porque se alejan o se distancian de la palabra hablada. Vemos la lengua entre los labios para humedecérselos y aliviar el estado de ansiedad que siente en ese momento. Y además vemos el ataque al entrevistador.
Mienten.
Cuando eres agresivo y señalas con el dedo a una pregunta, la mejor defensa es el ataque.
En este momento también vemos algo diferente en Michael Jackson. Normalmente no dice tacos.
Son estupideces que se han inventado.
Dice estupideces, no dice un taco, porque no quiere decir palabras malsonantes.
No quieren reconocerme nada.
No quieren reconocerme nada, que es diferente a lo que estamos hablando. Está pasándolo mal porque quiere llamar a algunas cosas cirugía plástica y a otras cirugía de reconstrucción. La otra forma de interpretarlo es que es una mentira absoluta.
Creo que se hizo muchísimas operaciones de cirugía plástica y no me creo que solo se operara dos veces la nariz. Observemos simplemente la transformación desde las imágenes de la época de los Jackson 5 a su primer álbum en solitario y hasta el final. ¿Dos cirugías plásticas? Venga ya.
Solo esa, no en toda la cara, solo en la nariz. Intentan decir, ¿por qué no deja de cambiar? ¿No es verdad? Solo ha sido la nariz.
A pesar de que la forma de su rostro es diferente.
¿Por qué he cambiado?
¿Cómo ha cambiado?
Porque era un niño, mi cara se ha cuadrado.
No hablo de imágenes suyas con 20 años.
No, todavía estaba cambiando. Estaba cambiando. Le estoy siendo totalmente sincero. No me he hecho nada en la cara.
¿De verdad?
¿De verdad?
Lo que más me sorprende de Jackson es su personalidad obsesiva. Y cuando comenzó a optar por la vía de modificarse, creo que se volvió adicto. Está claro que se hizo muchas operaciones. Y eso agravó sus problemas porque optó por tomar un camino muy dañino.
Michael Jackson se sometió a unas cuantas cirugías faciales. Se puso el hoyuelo en la barbilla. Se coloreó los labios, se pintó las cejas, se las tatuó y se hizo varias operaciones de nariz. Pero a lo largo de su carrera lo negó reiteradamente y nunca se sinceró con el público sobre ello.
Lo siguiente, su color de piel. ¿Cómo cambió de negro a blanco?
Sabemos por la autopsia que Michael Jackson padecía vitíligo, la enfermedad de la piel que provoca manchas.
La solución que encontró Michael Jackson fue aclarárselo todo, en lugar de intentar ponerse cremas y lociones todos los días para que coincidiera con el color de esas manchas.
Es obvio que Michael Jackson invirtió mucho tiempo en blanquearse la piel.
¿Qué le dice a la gente que dice que cuando Michael Jackson era un niño, era un niño negro y ahora de adulto parece un hombre blanco?
Bueno, eso se lo puede preguntar a Dios. No ha tenido nada que ver conmigo, ¿entiende? Es pura ignorancia.
¿Qué quiere decir exactamente con eso?
Yo no controlo la pubertad. Yo no controlo que tenga vitíligo. No lo controlo. Yo...
Lo curioso aquí es que tenemos dos o tres pequeños indicadores. El primero es un único encogimiento de hombro. Vemos que el hombro derecho se eleva ligeramente cuando habla de su enfermedad.
No lo controlo. Yo...
Es un gesto parcial. En toda su magnitud, un gesto completo sería elevar los hombros y mostrar las palmas. No confío en lo que estoy diciendo. Solemos verlo como un escape cuando es una mano o un hombro o ambos hombros en pequeña medida, cuando la persona está mintiendo. También vemos la sonrisa de sus labios. No es una sonrisa completa, es un destello de placer, algo que llamamos placer del engaño. El engaño es el engaño y deleitarse es placer. Es un placer que se siente cuando se engaña a alguien. Después tenemos un ligerísimo movimiento de cabeza de negación. Es de unos milímetros. Observen la punta de la nariz durante dos o tres fotogramas. Vemos un micromovimiento de cabeza de negación. Está afirmando algo, sin embargo, su cuerpo, su sonrisa y su cabeza parecen indicar que eso no es verdad.
La mayoría de la gente no puede hacerse algo así porque no puede permitírselo. Por desgracia, Michael Jackson tenía una cantidad de dinero desorbitada. Y tenía más dinero que cabeza. la verdad, y nadie lo detuvo. Nadie le dijo que no. Los cirujanos estaban encantados de recibir su dinero, y a él se le fue de las manos.
El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió de un infarto a los 50 años. La causa fue una anestesia letal combinada con 5 fármacos muy potentes. Su médico personal fue condenado posteriormente por homicidio involuntario por administrar de manera inadecuada un anestésico mortal. Se calcula que más de 2.000 millones y medio de personas vieron la emisión en directo de su funeral repleto de estrellas. Ensombrecido durante más de 15 años por rumores y acusaciones, a ojos de la ley, Michael Jackson murió como un hombre inocente.
Creo que el mundo veía a Michael Jackson de una o dos formas. Si creemos que fue culpable del abuso a menores, lo vemos como un monstruo depredador, nos asquea. Si somos uno de sus fans o de las personas que cree que era inocente, lo vemos como alguien que nos ha trascendido al resto por su bondad, su forma angelical de ver el mundo. Sin embargo, en realidad hay un término medio, y pienso que la verdad está en ese término medio. Y eso me interesa mucho más como psicóloga. Las personas no son ángeles o monstruos. Tienen una historia, tienen un pasado, y tenemos que conocerlo para saber bien lo que sucedía ahí.
En 2019, una década después de la muerte de Michael Jackson, salieron a la luz nuevas acusaciones de abuso sexual a menores.
En un polémico nuevo documental, Leaving Neverland, dos hombres relatan de manera gráfica e inquietante los abusos que dicen que sufrieron por su parte.
Cuando vi Leaving Neverland, me pareció muy, muy convincente toda la historia que contaron esos hombres.
Un abuso sexual intenso. Michael Jackson hacía todo lo que quería conmigo.
Wade Robson afirmó que Michael Jackson abusó sexualmente de él desde los 7 a los 14 años. Robson testificó en el juicio de 2005 contra Jackson, diciendo que no había sucedido nada inapropiado entre él y el cantante. Ahora decía que no era verdad.
No he podido contar antes la verdad.
James Safechuck también defendió a Jackson cuando se acusó al cantante de delitos sexuales contra menores. Ahora afirmaba que abusó de él repetidamente desde los 10 hasta los 14 años.
Él lo ideaba, pero la forma en la que te guiaba para hacerlo parecía natural.
Detallan algunas cosas muy perturbadoras, intensas y elaboradas que sucedieron entre ellos y Michael. Lo acusan básicamente de que los adiestraba cuando eran unos niños. Es muy duro verlo.
Detallan de forma muy explícita el tipo de abuso que sufrieron.
Me empezaba a tocar, me ponía la mano en la pierna y me daba muchos abrazos y besos en la cabeza.
Era un niño y adoraba a esa persona.
El mensaje que nos da es que no lo veía como un abuso en ese momento. Lo veía como parte de una relación amorosa y cercana. Y posiblemente se deba a que no entendía del todo lo que pasaba.
Es muy, muy difícil para un hombre. Un hombre heterosexual en la treintena, sincerarse y decir que otro hombre abusó sexualmente de él. No se hace a la ligera, en absoluto. Me parece muy importante señalar que las acusaciones falsas de abuso sexual son bastante inusuales.
Pienso que el documental Leaving Neverland arroja una luz muy preocupante sobre la vida y el legado de Michael Jackson. Una vez dicho eso, pienso que después de Leaving Neverland podrían haber salido otros y no lo hicieron. Y pienso que, aunque no es una prueba judicial, es significativo.
No puedo decir, más allá de la duda razonable, que Michael Jackson fuera un abusador de menores. No puedo decirlo. Pero si tengo en cuenta la magnitud de los abusos sexuales a menores que tenemos y pienso en el número de víctimas auténticas que lo denuncian y no son creídas, tengo que decir que siento más empatía por los acusadores.
La familia Jackson negó las acusaciones. Las demandas y contrademandas continúan, pero sigue cuestionándose lo que ocurrió realmente en Neverland.
Si quisieran limpiar el nombre de Michael Jackson, seguramente lo mejor sería llevar a cabo una investigación. Pienso que debería ser alguien independiente, alguien considerado neutral por todas las partes, para que creyeran que se tendrían en cuenta todas las pruebas. Y esto no consiste en ponerse de un lado u otro, sino de descubrir la verdad, no de tomar partido.
Para algunos, independientemente de lo que dijera Michael Jackson y sus seguidores sigan creyendo, su comportamiento perjudicó a muchos niños pequeños y vulnerables.
En mi opinión, es culpable de cierto maltrato psicológico porque hacía algunas cosas que eran crueles. Elegía a un niño y le daba protagonismo, le daba favoritismo y después le dejaba caer como un ladrillo a los 13 o 14 años. Y elegía a otro niño. Y podemos escuchar el tormento y la tortura que supuso para esos niños, incluso ahora de adultos, por parte de los dos que aparecen en el documental. Podemos ver la competitividad que Michael Jackson creó, teniendo siempre unos favoritos, y de repente todo cambiaba.
Pasaba horas al teléfono con esos niños. Pasaba meses seguidos con ellos y estaba profundamente inmerso en sus vidas. Pero cuando se hacían mayores, todo eso se desvanecía. Contaban con ese lugar especial en la vida de Michael Jackson. Y cuando llegaban a la adolescencia, salían por la puerta. Así pues, no sé si hubo malas conductas sexuales, pero sí, maltrato emocional. Esos niños sufrieron maltrato emocional. Michael Jackson los sedujo a nivel emocional, cuando menos.